Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Usted y yo, cuando hacemos la compra, buscamos promociones. 3 de cada 4 españoles buscamos los descuentos, los productos en oferta. Lo ha puesto de manifiesto un estudio de la consultora Nielsen, que se ha presentado esta mañana. Usted y yo, según este estudio, hemos comprado un poquito menos en 2018, algo que no sucedía desde hace 3 años, pero hemos gastado más en la compra.
Los españoles caracterizamos el año pasado en consumir un poquito menos, pero significativamente mejor.
Es la voz de Ricardo Alcón, con mal sonido, que es el autor del estudio. A la compra, a todo tipo de compras, los economistas que hacen los grandes números le llaman la demanda interna. La demanda interna es todo lo que compramos los españoles. Hoy hemos conocido los datos del PIB de 2018, los grandes datos de la economía. Y esos datos reflejan que nuestra economía ha crecido bastante, un 2,5%, pero ese crecimiento está perdiendo fuerza. ¿Por qué pierde fuerza el crecimiento económico si usted y yo hemos consumido más que el año pasado? La demanda interna crece lo mismo que en 2017, pero lo que flaquea es la demanda externa. La demanda externa es no lo que nosotros compramos, sino lo que compran desde fuera de España, lo que exportamos. En 2018 se confirma que la demanda exterior no tira ya de nuestra economía. ¿Y por qué eso es importante? Pues es importante porque las compras de fuera, las exportaciones, fueron las que nos sacaron de la crisis. Para hacer frente a la crisis nos bajamos los sueldos y nuestros productos y nuestros servicios se vendían bien fuera porque eran más baratos. Pero ahora la economía exterior no tira como antes. Hay mucho lío ahí fuera. Hay guerra comercial entre China y Estados Unidos, el precio del dinero ha vuelto a subir, hay mucho miedo a una nueva crisis. Por eso, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como nuestro banco central, decidió ayer no seguir subiendo los tipos de interés, no poner más caro el precio del dinero, que lo ha dejado en el 2,25%. En Estados Unidos la economía va bien, pero tienen miedo a enfriarla demasiado y por eso no suben el precio del dinero. Nosotros les vendemos sobre todo a los socios de la Unión Europea y la Unión Europea no ha tenido un buen año en 2018. Hoy hemos sabido que Italia ha entrado en recesión técnica. Un país entra en recesión técnica cuando su economía decrece 2 trimestres y eso es lo que ha pasado en Italia. Y Alemania, la gran locomotora alemana, ha revisado de forma muy radical su previsión de crecimiento al 1% para este año. Alemania es el gran motor, ya digo, de Europa. Y a todo esto hay que añadir 2 incertidumbres más. La posibilidad de un Brexit duro y un proyecto de presupuestos del gobierno que no cuadra. Esta semana, Theresa May ha dejado de defender el acuerdo de salida del Reino Unido que ella misma negoció. Ayer, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, se lo dejó clarito a Theresa May y al Parlamento Británico. No hay otro acuerdo posible. Menos mal. Eso significa que puede haber un Brexit duro, pero Juncker, al ponerse duro, ha hecho una cosa importante, que es no ceder al chantaje del nacionalismo británico. Se acerca, está más cerca, a final de marzo, un posible Brexit duro. El Brexit duro está más cerca, lo que supondrá que la compra le va a costar más a los británicos, un 10% más, y que el Reino Unido va a perder un 8% de su riqueza en 4 años. Y a nosotros también nos va a afectar ese Brexit duro en una circunstancia complicada. Así de malo es el nacionalismo. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que los 3 periodistas de la agencia EFE detenidos en Caracas, entre ellos el español Gonzalo Domínguez, serán deportados hoy mismo a España y a Colombia. Los gobiernos español y colombiano han rechazado enérgicamente estas detenciones que el ejecutivo de Maduro ha justificado porque supuestamente estaban trabajando sin permiso. En la tarde de COPE, el presidente del periódico venezolano El Nacional contaba que aunque el control de los medios es absoluto, los venezolanos saben muy bien dónde informarse.
A través de las redes sociales y a través de las cadenas de WhatsApp, todo se sabe. Todo el mundo tiene acceso a alguna de esas cosas y tiene acceso a las noticias. Y la gente basa, porque siempre hay unos fake news y el gobierno tiene bots y cosas de esas contratados, pero masivamente, pero la gente sabe cuáles son las fuentes serias.
Y te cuento que en su viaje oficial a México, Pedro Sánchez ha tenido que oír las quejas de los empresarios españoles instalados allí tras la llegada del nuevo presidente del país, López Obrador. Sánchez se ha ratificado en sus mejores deseos al mandatario izquierdista enviado especial Ricardo Rodríguez.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido ante Pedro Sánchez la voz de las empresas españolas instaladas en este país para incidir en los problemas que han traído los nuevos aires de Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Ejecutivo ha optado por tirar de buenas palabras para con su homólogo izquierdista.
México inicia una etapa política nueva. El gobierno de España le desea al presidente López Obrador toda la suerte del mundo y le garantiza todo el apoyo en lo que pueda ayudar.
En este cambio, en seguridad jurídica, tenemos que tener una predecibilidad de los concursos públicos. En este momento se han anulado muchos.
Finalizada esta cita, prosigue la agenda del presidente del gobierno, que va a recibir las llaves de la capital mexicana antes de reunirse con la colectividad española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Partido Popular ha hecho responsable al ministro Ábalos de los despidos que se van a producir en los VTC de Barcelona. PP y Ciudadanos están siendo muy críticos en la comparecencia del ministro para explicar el conflicto. Congreso, Joaquín Bizmanos.
Sí, esas dos formaciones, PP y Ciudadanos, acusan a Ábalos de quitarse el problema de encima. El portavoz del PP, Guillermo Mariscal, lo decía, le ha echado en cara los despidos que se anuncian en Barcelona.
Si era tan bueno este Real Decreto, si era tan bueno, si era tan positivo, si iba a conseguir la convivencia, ¿por qué se ha producido en el día de hoy el mayor ERE de la historia de Cataluña con 3.000 desempleados? Si era tan bueno. ¿Usted no se siente en absoluto responsable de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona con la marcha de las plataformas de VTC? Yo creo que es usted el responsable.
Por cierto, que el Partido Popular ha pedido la dimisión de Ábalos por otro asunto, los problemas del tren en Extremadura, todo después de que el ministro también haya acusado a los gobiernos de Rajoy de las incidencias por invertir en su día menos de lo necesario.
Y en los deportes hoy vamos a conocer al último semifinalista de la Copa del Rey, Santi Duque.
El Valencia, el Betis y el Barcelona, Pilar, esperan conocer al último equipo que peleará por alzarse con el título del Trofeo del Cao el próximo mes de mayo en el Benito Villamarín. Girona y Real Madrid aspiran con hacerse con el último billete de momento, con ventaja para los blancos por el 4-2 de la pasada semana en el Bernabéu. Modric se queda fuera por descanso, al igual que Odriozola. Todo apunta a que Bale volverá al once titular tras un mes lesionado, todo ante un Girona con la única baja de Pedro Alcalá y con todo vendido en su estadio en Montilivi para tratar de alcanzar las semifinales. Eso de la Copa de hoy, pero este jueves también es noticia la decisión de la jueza de competición de las sanciones a los jugadores que protagonizaron incidentes tras el Valencia-Getafe del martes. 4 partidos de sanción para Diakabí, Bruno González y Damián, y 2 para Jaime Mata. Los dos primeros, Diakabí y Bruno, los cumplirán en Liga, y Damián y Mata en la Copa de la próxima temporada. Y ya saben que esta noche se cierra el mercado de fichajes de invierno a las 12. El último movimiento en producirse ha sido hace escasos minutos. El Español ha anunciado el traspaso del Leo Baptistao al Bulanzal de la Superliga China. Además, el Alavés ha cedido al Huesca al defensa central Adrián Dieguez hasta final de temporada con opción de compra.
Gracias, Santi. Estamos contando la liberación de esos 3 periodistas de la agencia EFE, entre ellos del Español Gonzalo Domínguez, y nos acaba de llegar la información, la noticia de que también los 2 periodistas franceses del canal TMC, que fueron detenidos el martes en Venezuela cuando cubrían esta crisis que vive este país, fueron liberados también este jueves, según ha anunciado el programa para el que trabajan. Con este ritmo realmente solo puede haber entrado en el estudio de la tarde un hombre. Es él, es Juan Solo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre! Oye, antes me has comentado que estabas un poco preocupado por si alguien se molestaba por lo que ibas a contar hoy.
Pues un poco sí.
Pero bueno.
Es verdad, Pilar. Sí, porque ¿sí? Además tengo un ojo porque ayer le dedicaba todo mi cariño a Pepu y hoy ya pues sabemos que he tenido cuentas así un poco raras en el pasado, en fin. Para no liarla con las personas, voy a hablar de gatos.
O sea, ¿tú crees que eres un poco...?
No, no, pero tengo un tino, brutal.
¡Gafe!
Por si acaso no cojáis un barco cuando suba yo, no sé.
Vale.
A ver, que...
Entonces, ¿vas a hablar de...?
Sí, de gatos. Así no la lío con la gente.
No sé yo.
Voy a hablar de gatos, pero también sé que los amantes de los gatos pueden llegar a ser, pero vamos, muy radicales, ¿no? Los quieren como si fueran niños pequeños. A mí es un animal... que no me acaba de gustar el gato.
¿Por qué?
Pues siempre parece que está tramando algo. Cuando te mira el gato es como si pensara, tengo un plan,
prepárate.
Y un plan maligno,
me
¿no?
Me lo estoy pensando.
Sí, sí, sí. Aparte de que si tienes gato, pues te vas a pasar todo el día quemando incienso porque tu casa huele a serrín y a pis, por mucho que lo niegues.
Bueno, eso me parece un poco exagerado. Bueno, me parece que no estás tú haciendo, es verdad, como estás contando muchos amigos esta tarde. Ten cuidado, ¿eh?
Es verdad.
Te aviso.
¿Ves? Lo sabía. Venga, comienzo con la historia de los gatos
de inmediati.
Ahí está. Vamos a hablar de un gato famoso.
El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa.
Qué bonito, qué
Roberto,
bonito,
Carlos,
qué bonito.
Si te gusta.
Me encanta esta canción,
ah,
sí.
A mí también, preciosa.
Preciosa.
Bien, ¿tú conoces algún gato famoso aparte del gato triste y azul?
Garfield es un gato, ¿no?
Garfield es un gato, perfecto.
Es
sí.
El lindo gatito de, ¿cómo se llamaba? El canario, ¿te acuerdas?
Ah, sí, Silvestre.
No, Silvestre.
Silvestre que decía...
Silvestre, eso.
Ya te tengo, canarito.
Y este. Doraemon.
Y Doraemon, el gato cósmico, es cierto. Bueno, pues hay más gatos famosos.
¿Ah, sí?
Sí, aquellos gatos pijos que amaban la música y se habían criado en un entorno de lujo,
anda,
los aristogatos.
Todos quieren ser ya gatos jazz. Porque ellos son de los que más.
Bueno, a mí esta película de los aristogatos fue como que no, ¿verdad? Fue un poquito bluff en el mundo Disney. También estaba el gato gángster, Don Gato. ¿Te acuerdas, Don Gato?
Pues que casi no.
Sí, que tenía un amiguito, un gatito azul, que se llama Benito Bodoque.
¿En serio?
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Benito Bodoque hablaba así.
¿Quieres ir algo, Don Gato?
Pues en los 80...
No me acuerdo.
En los 80, sí, Don Gato, que vivía en un callejón y estaba
el oficial Matute.
Bueno, en fin. En los 80 hubo un gato también que vino del espacio.
¿Eres un gato?
Es el gato que vino del espacio.
¿En serio?
¿Y tan en serio?
Esto fue una peli veraniega. Esto ya es para los más talluditos. Es una peli veraniega de Disney con un guión un poquito más ligero que el de Mar Adentro, ¿no? Es un gato que venía del espacio y contactaba con el FBI. Incluso he encontrado en internet 2 horas de música relajante para gatos. Es verdad, o sea, hay alguien que comercia, que vende un disco.
Que vive de esto, probablemente.
No sé si vivirá mucho, vamos, si le dará para vivir, pero vamos, él vende música para gatos que suena así. Vamos, esto es el cierre de emisión de Televisión Española, es igual, suena igual. Bueno.
A mí me relaja, ¿eh?
No, sí.
A lo mejor es que soy un poco...
Bueno, a lo mejor es que relaja todo el mundo, ¿no? Pues también hay un gato policía. Esta es la noticia. Hay un gato policía en todo el mundo. Solo uno, en Austria. Uno, nada más.
¿Pero que trabaja con la policía?
Sí, sí, es un gato policía, de hecho reclutado. Y el gato se ha dado a la fuga, fiel a la falta de lealtad de todos los gatos. Esto nos parece una tontería, ¿no? Bueno, un gato policía, pues no. Ha conmocionado a la sociedad austriaca porque, bueno... A pesar de que hasta hace una semana nadie había oído hablar del gato policía, que por cierto se llama Mr. Black.
Anda, mira, Mr. Black, buen nombre para un gato policía.
¿Qué hace este gato?
¿Qué hace?
Porque los gatos no valen para detectar droga en los aeropuertos.
Es que no tengo ni idea, la verdad, no, si valen o no valen.
No puede ser rastro a nadie.
No lo sé.
Un gato como mucho se puede tragar bolas de pelo.
Eso seguro.
O pueden meter a un gato en una sala de interrogatorios para que mire fijamente al sospechoso.
Ay, pues
con esos ojos.
No es mala idea esa, ¿no?
Fija, o confiesas o te lo suelto. Bueno, el gato policía Mr. Black caza ratones.
Que es lo suyo.
Que es lo suyo.
Bien, o sea, es un gato normal hasta ahí.
Por lo menos es un animal que se dedica a lo que sabe hacer, no como algunas personas. Vamos a ver, Mr. Black fue reclutado por la policía para que mantuviera limpias las cuadras de la Academia Militar de la Policía Montada Austriaca.
Limpias de roedores.
Bueno,
sí.
Mr. Black lleva 3 días desaparecido. Nada raro en un gato.
Volverá, ¿cómo? ¿No?
No lo sabemos. Austria está conmocionada. Nosotros también seguiremos esta noticia muy desde cerca. Pilar, traigo noticias del Brexit.
No.
Sí.
No.
¿Quieres que te las cuente?
Por supuesto.
De inmediati.
¡Ahí estamos! Va a ser el nuevo hit, ¿eh? De inmediati.
Totalmente.
Los ingleses son como una mala relación. Ni te abandonan ni se quedan contigo.
Un quiero y no puedo.
Sí.
Como el perro del hortelano que se decía antes.
Total. Un poco mosca, exacto. No quieren quedarse los ingleses, no quieren marcharse y tampoco quieren aceptar las condiciones del Brexit. Bueno, entonces, ¿qué? Y ahí está la pobre Theresa May con el portafolios debajo del brazo que ya parece Villarejo.
¡Qué asociación de ideas acabo de hacer!
Bueno,
con
el portafolio, sí. Bueno, esto del Brexit tampoco es una tontería porque puede traer consecuencias muy negativas.
Ciertos factores de riesgo aumentan tus posibilidades de desarrollar la enfermedad cardíaca coronaria y tener un ataque al corazón.
Exacto.
Puede ser.
Según un estudio del Imperial College y de la Universidad de Liverpool, el Brexit puede provocar en Reino Unido un aumento de muertes por infarto.
Fíjate.
Tú dices, ¿por qué? ¿Por el susto? ¿Por el disgusto?
Uh-huh. No.
No. porque más del 60% de hortalizas y verduras que comen en el Reino Unido son de importación.
Sí, si ahora y suben, muchas seguramente se las vendemos nosotros.
Seguro, vamos. De hecho. Entonces, si sube el precio por los aranceles, la gente que tiene menos capacidad para comprar, que son los que peor se alimentan, no consumirán hortalizas y verduras. Comerán como comen los ingleses ya de por sí, bastante mal, y esto puede provocar enfermedades coronarias.
¿Qué cosas? O sea, es que hasta eso están analizando con el tema del Brexit.
Fíjate.
Es alucinante,
terrible,
¿no?
Bueno, y hablando de alimentación sana,
sí.
No me quiero olvidar de parte de nuestros oyentes más fieles, los chinos.
Que te consta que tenemos muchos oyentes de nacionalidad china.
Sí,
que te siguen a ti especialmente.
No,
además.
A mí no, porque eso es acoso, pero si me
no,
siguen.
No, que te siguen.
Pero a través de internet nos escuchan. Bueno, se va a celebrar el martes que viene el Año Nuevo Chino. El pueblo chino que ha aportado muchas cosas a nuestro mundo. La pólvora, las academias de yoga, el arroz tres delicias y otras no tan positivas. Las copias de marcas. De hecho, en Shanghái existe una cosa que se llama el fake market, donde hay supermercados, todo de copias, que aquí están perseguidos, pero allí no.
Y
voy a despedirme con una recopilación de supercopias chinas. Por ejemplo, ¿tienes niños pequeños en casa? Puedes regalarles una Polystation, que es exactamente igual, pero se llama Polystation.
Está muy conseguida, está muy, ¿eh? Sí, me está enseñando Juan una foto, vamos.
Sí. O a lo mejor tienes un hijo en edad de hacer deporte, regálale una sudadera Adidas. Es exactamente igual, pero la primera
te
de estas.
Te digo una cosa, si no te fijas mucho.
No te fijas, claro. ¿Eh? O a lo mejor quieres regalarle a tu novio o a tu marido una colonia para que huela bien. Esta es su colonia.
Bugo Hoss.
Bugo Hoss. Pero con las letras de Hugo Boss.
Qué bueno.
Bugo Hoss. Para lavarte los dientes. El bueno y el malo. Colgate. Con dos.
Con una O.
Con una
más,
O de más.
¿No?
Para ti que quieres ir guapa, unos pantalones Docha y Cabanon.
Es verdad.
Que es tremendo.
¿Sí, señor?
Y por último, imagínate que quieres ir a comer comida rápida, ¿no? ¿Cómo
¿sí?
diría un chino McDonald's?
Ni idea.
¿McDonald? Tal cual.
McDonald. Tan ricamente.
Tan ricamente.
Pues eso. Bueno. Así que no te gustan los gatos.
No me gustan, me dan miedo.
¿En serio?
Sí, de hecho, si fueran un poco grandes, sé que me comerían.
Si fueran tipo guepardo, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Sí.
Qué barbaridad. Oye, mira, Juan, una pregunta que tengo para ti. Tú, actor, monologuista, humorista, escritor también.
También.
Pues que quieres, vamos, que haces de todo. Pero todo esto, ¿tú ya sabías de pequeño que querías ser todo esto?
Es posible.
Desde pequeño, desde que tenías 3, 4 años, ya lo sabías.
Es posible que sí, porque desde pequeño era bastante ganso y me gustaba hacer reír a mis compañeros de clase, así que es posible que
entonces,
ya tuviera la vocación.
Entonces se puede decir
sí.
que lo tuyo es vocacional.
Vocacional, sí.
Bueno, pues fíjate la historia de nuestro siguiente protagonista. En realidad la historia empieza una madrugada del pasado martes al miércoles. Un par de ladrones entraron a robar en el bar Jarano, en la localidad gaditana de Paterna, ¿vale?
Uh-huh.
El dueño del local, que vive encima, claro, se dio cuenta de que algo pasaba, había ruidos raros ahí en el local, y entonces llamó a la persona que le tiene alquilado ahora su negocio para decirle que había dos personas en el interior del bar. Este, el que lo tiene alquilado, se presentó allí y vio que efectivamente los ladrones habían roto una reja y se habían colado en el establecimiento. ¿Qué hizo? Pues lo que haríamos todos, claro, llamar a la Guardia Civil.
A la Guardia Civil.
Pero aquí viene también lo curioso. Y es que llamó también a nuestro protagonista, que se llama Luis Miguel Larbi, que es agente de la Guardia Civil y que vive pues apenas a 200 metros del bar.
Vaya,
claro.
Sí, vale.
Bueno, pues Luismi, que así es como le llaman en casa y en su barrio, estaba durmiendo cuando, claro, de repente oye la llamada. Porque tiene el móvil que no le quita el sonido.
Ajá.
Entonces, a las 4 de la mañana, oye, que suena el móvil. ¿Y qué pasa? Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. El tono de mi móvil es más bonito, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Una canción o qué?
Sí, tengo
una canción. Mira, bueno, pues nada, luego nos la pasas a ver si nos gusta y lo compartimos. Bueno, 4 de la mañana, estás durmiendo tranquilamente, suena tu teléfono móvil. ¿Y qué pasa?
Pues nada, Pilar, como bien dice, 4 de la mañana aproximadamente, estoy durmiendo, suena el móvil, me sobresalto porque, como entenderás, es normal, a esa hora tan intempestiva,
claro.
Te crees que puede pasar algún problema familiar o algún... Entonces, pues nada, ya cojo el móvil y veo que es un vecino de aquí de la localidad y conforme escucho que me dice, corre, ven, que me están robando en el bar, que hay unos individuos que están dentro, me están robando, total, que corto el teléfono. Y lo que procuré, vamos, lo que siempre digo, porque la realidad ni más ni menos, pues darle la máxima celeridad. ¿Qué es lo que hago? Pues tal cual estoy en pijama, me coloco un batín, voy al armario donde tengo yo mi uniformidad y demás, cojo una linterna y cojo una esposa con su correspondiente llave y nada, y me dirijo allí al lugar y bueno, mientras, o sea, conforme corté el teléfono, yo creo que tardé 4 minutos en llegar allí al lugar.
O sea, directamente en pijama, te echaste el batín encima, eso sí, y zapatillas, me imagino, ¿qué te pusiste en los pies?
Pues sí, efectivamente, efectivamente.
O sea, las zapatillas de andar por casa.
Sí, sí, claro.
Claro, pero el otro no iba a juego. Con...
Y allí claro. Que te plantas en el bar, ¿y qué es lo que te encuentras cuando llegas?
Pues nada, pues llego allí y claro, veo unos barrotes que están forzados de una ventana que da acceso al interior del establecimiento. Y entonces, pues nada, asomo un poco, antes miré así por encima, pero luego ya me acerqué más, asomé la cabeza hacia dentro de la ventana y dije que si había alguien dentro, que los que estuvieran dentro, que salieran, y no contestaba nadie. Pregunté que si eran de Paterna, entonces ya escuché una vocecilla que me dijo sí, sí, y le dije, pues si soy de Paterna, no me veis porque estáis escondidos, porque yo sé que estáis escondidos, pero me tendréis que reconocer la voz por fuerza, porque llevo 25 años aquí de Guardia Civil, y sabéis que soy yo, que soy Luismi, que soy Guardia Civil. Total, que ya se acercaron un poco más y les indiqué que me levantaran las manos a los dos, porque no sabía, me habían comentado que podían tener algún cuchillo de grandes dimensiones y demás. Entonces me quería cerciorar por mi propia integridad, ¿no? De sí. Que no lo tuvieran.
Sí.
Y ya pues nada, les indiqué que se acercaran, que metiera un brazo por el barrote. No quiso en un principio, el primer individuo no quiso, porque se creía que le iba a partir la mano. Y le dije, le reitero a usted que soy Guardia Civil, que no le voy a hacer daño, que simplemente le voy a poner las esposas porque lo voy a detener por un supuesto delito de robo con forzar las cosas, ¿no?
Sí.
Y el segundo individuo, pues nada, ya directamente, vamos, colaboró bastante bien, introdujo también la mano, le puse la otra argolla de las esposas. Y nada, hasta que vinieron los compañeros ya, y ya que vinieron muy rápido de Alcalá de los Gazules. Y nada, ya pues procedimos a entrar dentro del establecimiento, a hacer un barrido, porque yo sabía que ellos dos ya los tenía yo controlados, ¿no?, con mis esposas. Hicimos un barrido porque podía existir la posibilidad de que hubiera un tercero que estuviera escondido algo y pudiéramos surgir
alguna. Oye, Luis Miguel, a mí me ¿sí? asombra un poco de esta historia. Primero, tu capacidad de convicción.
Total.
O sea, porque al final conseguiste que sin hacer nada prácticamente, quiero decir, con la palabra, simplemente uh-huh. convencerles de que se fueran a la ventana y ponerles las esposas, ponerles los grilletes. Y la segunda cuestión es, cuando llegan tus compañeros y te ven ahí en pijama, ¿qué te dicen?
Pues nada, me felicitan, me dan la mano, uno me da un abrazo también, buen servicio, y bueno, yo la verdad es que no me lo esperaba porque que no me esperaba yo ni por un lado la repercusión que ha tenido en sí, ni por otro lado eso, lo que hice en sí. O sea, luego ya a lo mejor me lo planteé más adelante un poco más en frío, pero así, digamos, un poquitín más en caliente, con la adrenalina al 100%.
Claro, cuando lo pensaste, verdad, dijiste, claro. ¿Verdad, Juan? Dije, ¿Qué he hecho, no? ¿Qué he hecho yo claro. solo aquí en pijama encima, no?
No, claro, lo que pasa es que cuando llevas 31 años llevo yo a la Guardia Civil, pero vamos, yo creo que cualquier Guardia Civil, lleve lo que lleve, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría somos vocacionales, ¿no? Lo hacemos por vocación. Y entonces, claro, yo lo que pensé en un primer momento era velar por la integridad de este vecino mío que estaba allí, que era el que regentaba el bar. Y entonces, claro, yo no pensé en mí, yo creo que no pensé ni en mí siquiera, sino pensé más que nada en él y en su pareja que estaba allí también. Y bueno, creo que actué un poquitín más con el corazón quizás también.
Una pregunta, ¿los ladrones eran de Paterna? Es decir, cuando tú les dices esto, ¿ellos te reconocen por la voz? Porque si no, yo veo a un señor con bata que me dice que saque la mano por la ventana y digo, vamos, ¿no?
Claro, claro. No. Yo la verdad es que luego lo analicé, ¿no?, un poquito, porque siempre luego, después de una actuación... me gusta analizar, ¿no?, todo por si sí. por los fallos que he podido cometer, por si sí, se sí. pueden corregir y demás. Y yo creo que, claro, que el pobre hombre, cuando le dije que sacara la mano y me dijo, no, que me la vas a partir, le reiteré que era Guardia Civil, claro, me veían pijama, me veían claro. batín y tal, y yo creo que le resultaría inverosímil la en ese momento, ¿no?, la situación. Pero
por lo menos chocante.
Sí, sí,
bueno,
efectivamente.
Pero el servicio ahí estuvo, y bien hecho además, por lo que vemos, por los resultados, desde luego. Qué barbaridad, sí, sí, qué sí. historia. Pues Luis Miguel Larbi, gracias por contarlo aquí en la tarde también y compartirlo con nosotros.
De nada, Pilar, muchísimas
adiós,
gracias.
Muy buenas tardes. ¿Qué te parece, Juan?
Pues me parece sorprendente. Y estas cosas que reaccionas en caliente y luego dices, ¿qué he hecho? ¿No?
Sí, pero ahí
la Guardia
está.
Civil tiene esta capacidad de entregar.
¿Qué te... Pues esta historia del Guardia Civil, la historia de Luismi, nos ha servido también para hablar contigo de esa vez que, por ejemplo, saliste a la calle con el rulo puesto.
¿El rulo? ¿Pero todavía hay rulo?
¡Hombre, que hay rulos! ¡Hombre, que sí!
En el mundo digital ya no había rulos.
Pues sí que los hay.
¿Sí? ¿No hay, ¿no hay una aplicación para arreglar los pelos? No,
ojalá. Uy, ojalá.
Por favor, que alguien invente eso. Pero ya mismo, además.
Sería maravilloso. Venga, hoy pelo rizado,
por favor.
Hoy liso, hoy con ondas.
Hoy planchado.
Sí, por favor. Hoy, mira, un día podemos hablar de eso. ¿Qué inventarías si pudieras?
Ah, pues mira,
¿no?
Cosas que no existen.
No hay aplicaciones que sustituyan al rulo. La revolución
bueno,
digital.
A cuenta de esto hablamos
la
también.
La revolución digital no está.
De despistes con los oyentes.
Sí, dicen, un año nuevo llegó a casa, tenía la puerta de casa abierta de par en par y digo, ay madre, nos han robado. ¿Qué va? Me la había dejado abierta por la noche. Abrí y me fui tan pancho.
Se comió
sin
las uvas,
cerrar.
Había tomado un par de espumantes, espumosos. Y claro, no se acuerda uno.
No pasan más
está
cosas.
Está dejando atrás el año, ¿verdad? Para preocuparse de cerrar la
¿qué
puerta?
¿Qué cosas? Porque Dios no quiere. Bueno, María José, mi mayor despiste fue poner el horno y dejar el guante del horno dentro.
El guante del horno.
Empezó un olor insoportable y después fuego. Menos mal que pude apagarlo, si no salgo en las noticias.
Bueno, esto es otro clásico, ¿eh? Sí, dejarte algo sí. En el horno, ¿eh? Y que lo que quede sean restos carbonizados.
Bueno, pero el guante.
El guante.
Vaya despiste, ¿eh?
¿Sí?
Que se te quede el guante.
Bueno, no lo veo tan raro. Es que la cabeza juega malas pasadas.
Voy a poner la lenteja mientras hago la casa, paso la aspiradora.
Eso.
Y entonces se te olvida. Despiste de que las lentejas estaban puestas. Y entonces cuando te llega un olor bestial, un poquito de humo y ya las lentejas ni la olla ni nada tiene remedio.
Y los huevos, dejarme dos huevos hirviendo en un cazo, irme al comedor y a la media hora hacer explosión que me pegaron un susto.
¿Explotaron
de muerte?
Los huevos, ¿okay?
Es verdad,
sí.
es verdad,
cocina explotan. Llena de huevo pegado de la onda expansiva, el cazo negrísimo y la cocina con un olor a cuerno quemado que duró
horas. Hay que tener cuidado,
y lo menos que puede pasar.
Claro, pues si es un olla express, eso es una bomba.
Uy, calla.
Venga. Otro descuido más suave.
El bolso. ¿Quién no ha perdido el bolso alguna vez?
Yo. Hace un año fuimos a casa de unos amigos a Bruselas y me dejé el bolso en el carrillo, en el aparcamiento del aeropuerto. Cuando llegamos a casa de los amigos, una hora más tarde, me di cuenta que no tenía el bolso. Tenía la documentación, la cámara de fotos, el dinero, vamos, lo tenía todo. Me entró un calor horroroso y, claro,
¿y por qué le entró calor?
Si lo encontraba. Y cuando volvimos al cabo de una hora y media, dos horas,
el DNI.
Ahí estaba el bolso en el mismo sitio. Fue una alegría.
Eso fue en el norte de Europa, lo menos.
En el mismo sitio.
Eso fue un viaje al norte de Europa.
Que ha dicho Bruselas, creo que es grande esto.
De todas maneras, yo no quiero ser pesado, pero ya he dicho yo la solución para esto.
Sí,
no
contar
lo
había... bultos, pero es muy típico lo de dejarte el bolso en el carrito del supermercado, por ejemplo, en el sillín ese donde se llevan los niños a veces, dejas ahí el bolso, ahí se queda.
Sí, sí.
Cuidadito con esto. Despistes con los oyentes, contigo que nos escuchas, déjanos tu despiste en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Le venimos contando que esta tarde Juan Guaidó está interviniendo en la Universidad Central de Venezuela explicando su plan país, el plan que tiene para hacer frente a la pobreza, a una economía muy castigada. Tenemos sonido directo de esa intervención que nos llega desde Caracas.
Realmente de llenar el álbum. Falta una o dos barajitas, y ustedes saben cuáles son. Y seguiremos ejerciendo cada uno de sus elementos.
Bueno, pues esas son las palabras de Juan Guaidó. Y también a lo largo de la tarde hemos ido contando que Venezuela libera a los reporteros de EFE, a los tres reporteros de EFE, dos colombianos y un español, pero los libera para deportarlos. De momento mantiene detenido al chofer, el chofer era venezolano. De momento lo mantiene detenido. Hay también liberación para la deportación de algunos periodistas franceses. Dos periodistas franceses también son liberados para ser deportados. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que Maduro no quiere que se sepa lo que está pasando. Es una forma de presión, es una forma de amenaza. Esta es la última hora que nos llega desde Venezuela. Tenemos, Pilar, a Ángel Peralba aquí, que nos va solucionar seguramente algún problema serio.
Bueno, vamos a estar, fíjate, muy pegados con Ángel Peralba, que es nuestro psicólogo de cabecera todas las semanas, muy pegados a la actualidad, porque ha habido esta semana dos noticias impresionantes. Una tiene que ver con el bullying. Y Ángel Peralba, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Hemos hablado de bullying contigo en muchas ocasiones. Esto hay que decirlo, pero es que esta noticia en concreto es bastante impresionante porque es el caso de una chica de 16 años que en un momento determinado, por cuestiones familiares, toda la familia pasa a vivir en Madrid a Bilbao, y esto ocurrió hace 2 años cuando tenía 14. Bueno, me imagino que enfrentarte a un nuevo colegio, nuevos compañeros, siempre ese nerviosismo, ¿no? Siempre está ahí. Pero bueno, ya pues como nos pasa a todos o nos ha pasado en nuestra vida, pues lo haces con la mejor actitud posible. Pero desde el primer día empezaron los problemas. Desde el primer día empezaron los insultos, los empujones, la cosa fue a más, y además llegaron las amenazas por parte de compañeras de ese colegio, después instituto, hasta tal punto que esas amenazas incluso traspasaron el propio colegio y llegaron al barrio de la chica, y no solo al barrio de la chica, sino a la familia, a toda la familia de la chica. Las amenazas las recibía ya toda la familia, incluso uno de los padres de las acosadoras amenazó también a los padres de esta chica. Bueno, ya lógicamente tuvieron que tomar medidas drásticas, se pusieron en contacto con la administración, no solo tuvieron que cambiar a la chica de colegio, sino que la familia tuvo que dejar su casa, irse del barrio y encontrar otra vivienda. Afortunadamente ahí los servicios sociales funcionaron y le consiguieron a esta familia otra vivienda. Pero fíjate qué caso más extremo, que empieza por un bullying escolar. ¿Y hasta dónde llega? ¿Cómo puede ocurrir esto? Es decir, ¿cómo? Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de detectar precozmente el bullying, de hablar mucho de esto. Pero claro, ¿cómo? Estoy pensando ya, fíjate, en los acosadores. ¿Cómo se puede ir tan lejos? ¿Qué educación han podido recibir esas chicas, ¿no?, para llevar a cabo este bullying tan salvaje y hasta ese punto? ¿Qué está fallando?
¿Y cómo podemos hacer de la diferencia, que es lo que entiendo que aquí empieza, ¿no? El primer punto es la diferencia, una persona nueva, un curso, una adaptación. ¿Y cómo todavía?
En este caso es una chica marroquí, de origen marroquí, española, pero claro, que pero, no sabemos si fue igual, por esa o por otro motivo. Efectivamente, ¿no?
Da igual, ¿no? Es como todavía seguimos resistiéndonos a la aceptación, al trabajo colaborativo de adaptar a esa persona que viene nueva, ¿no? Entonces, al final, sea cual sea la diferencia, es como todavía lo que se propaga es esa especie de rechazo y de efecto grupo, porque dices, es posible que dices que hay algunas personas en ese colegio, en esa clase, que empiecen a ejercer un poco ahí de matoncillos, ¿no?, y de provocadores y demás. Pero ¿cómo se une? ¿Cómo se une el grupo de iguales? ¿Cómo eso es imparable? ¿Cómo no han conseguido, después de tanto tiempo, intentar introducir elementos de conciliación, elementos que hagan que se forje la unión, ¿no? Y cómo la diferencia se propaga incluso, habría que ver, ¿no?, qué rumores, qué es lo que ha llevado a esas familias a posicionarse de manera tan intransigente con esa familia, que insisto, es decir, al final lo de menos son las diferencias, sino cómo el ser humano, dices, además en grupo, se puede envalentonar y puede hacer fuerza con algo que, dices, no tiene ningún sentido. Ahí las fuerzas, desde hace 2 años, tienen que ir en la unión, en la conciliación, en ser capaces de convivir, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha fallado? Yo entiendo que aquí sí que se sabía desde el principio. Bueno, no, ahora lo sabemos con carácter retroactivo, no sabemos los pasos que han podido dar, ¿no? ¿Cómo los adultos, dices, se han podido hacer eco de esa especie de rechazo y cómo lo han debido de cultivar, ¿no? Dices, consciente o inconscientemente, ¿qué ha habido, no? ¿Ha habido resistencias a la igualdad? ¿Ha habido miedo? Porque no sé si los adultos habrá...
Pero
no.
¿qué labor o qué función juega el grupo aquí?
Desde luego nefasta, ¿no? Porque así como decimos que en teoría entre los iguales puede haber mucha capacidad de unión, y en los adultos no digamos ya, tanto los docentes como los padres, desde luego aquí eso ha fallado. Es decir, aquí lo que ha tenido que haber es, en todo caso, refuerzo de la desunión hasta la separación, hasta echar, ¿no? Habría que ver si lo han echado, se han tenido que ir, que al fin y al cabo es lo mismo, pero se han ido por incapacidad para asumir esa especie de resistencia del entorno, adaptarte, ¿no? Acogerte, a conciliar el día a día y lo cotidiano contigo. chicos y se han seguido después de 2 años sintiendo no solamente diferentes, sino a lo mejor vilipendiados, acosados, habría que analizar las redes, el día a día. Es decir, cómo los adultos no han intentado de alguna manera parar y hacer un reaprendizaje. Porque al final, cuando ocurren este tipo de cosas que ya vemos, ¿no?, que siguen ocurriendo, yo insisto siempre en que es una oportunidad para aprender de lo diferente, ¿no?, para aprender incluso de nuestras reacciones internas, que pueden ser de rechazo. Y bueno, en un principio se puede entender, porque al final lo que sienta cada persona...
Claro, no retroar, porque puede haber alguna persona, efectivamente, no que por lo que sea, pero no retroalimentar además con las otras opiniones, la del grupo en la que te encuentras, y hacer esa bola cada vez más grande y convertirte, bueno, realmente ya en un delincuente, podríamos decir, ¿no?
Esto claramente demuestra un rechazo y un fracaso, ¿eh? En esta ocasión sí que utilizaríamos la palabra, ¿no? Es decir, han fracasado esas fuerzas que hayan intentado unir, si es que las ha habido, porque yo entiendo que es la única vía, ¿no?, que esta persona está teniendo en su adolescencia una de las peores experiencias que se pueden tener, ¿no?, y que esto pasa secuela. Es decir, esta persona, ese rechazo interno a la edad más vulnerable, imaginamos.
Bueno, nos va a tocar hablar muchas veces de bullying, Ángel, pero no quería dejar pasar hoy una cuestión. Hemos estado pendientes todos durante muchísimos días del pequeño Julen, de su rescate, de esa obra de ingeniería que se tuvo que hacer para poder rescatar al final el cuerpo. Fueron muchos días del pequeño Julen. Y nos preguntábamos cómo se le cuenta a los niños en casa, en la familia, noticias como esta, porque ellos al final lo ven, es que está en todas partes, es imposible, ¿no?, que les hurtemos estas noticias. Pero ¿cómo en la familia se gestiona esto? ¿Cómo le debemos contar a los niños una noticia como la muerte de Julen?
Desde luego, desde la emoción y desde la dosificación, porque tan malo es abrumar con información mucho más allá de lo que los niños pueden entender, como
tampoco es cuestión de explicarle todo, digamos, exageradamente,
eso,
¿no?
Es como dejarlos al margen, ¿no? Lo importante es dosificar en función de la edad y, bueno, también un poco de la forma que cada familia tenga de transmitirlo, ¿no? Pero con esa dosificación, a veces los abrumamos, y a gente mayor, muy mayor, que les bombardeamos con este tipo de noticias, y además yo haría mucho hincapié en lo importante es contarles las emociones por las que están pasando esos padres, es decir, el calvario por el que estás pasando, y cómo realmente podemos apoyar, cómo podemos pensar en ellos, cómo podemos de alguna manera, no tanto como regodearnos en una y otra vez en esos aspectos más... menos entendibles, ¿no? Incluso a veces hay opiniones de cuestionamiento.
Pero sí es importante contarlo y hablarlo con los niños en casa, ¿verdad?
Muy importante.
Y no tener miedo a hacerlo. Los
en
niños...
absoluto. Lo que no les contamos se lo inventan. Porque, como tú bien has dicho, están recibiendo un input de información.
Claro.
Es una oportunidad para aprender a expresar emociones en el ámbito de la familia, cosa que no hacemos. Y eso que no será por oportunidades, desgraciadamente, ¿no?
Ángel, gracias. Muy interesante, como siempre. Hasta la semana que viene.
Muy bien. Buenas tardes a vosotros.
Fernando, ¿vas a hablar con Manuel de la Rocha?
Voy a hablar con Manuel de la Rocha, que es precandidato, Pilar, a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Manuel de la Rocha, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarle, Manuel. Vamos a ver, algunos medios de información, usted los estará leyendo, están diciendo que Pepu Hernández tenía una sociedad para pagar menos impuestos. Si esta información se confirma, ¿cree usted que esto invalida de alguna manera la posibilidad de que Pepu sea el candidato a la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista?
Vamos a ver, yo respeto mucho a Pepu Hernández, y lo respeto como persona, lo respeto además como candidato junto a mí. Él ha dado una explicación que yo no tengo por qué no creer, y por tanto yo no voy a hacer ningún comentario sobre esa cuestión, ¿no? Él ha dado una explicación que a mí me parece que es válida y que yo, en la medida en que la ha hecho él, pues la reconozco, y él no ha hecho ninguna defraudación fiscal por lo que manifiesta, y yo lo acepto. No voy a entrar en ese tema.
Manuel, vamos a ver, ¿ha habido alguna irregularidad estatutaria en la designación que se ha hecho de Pepu Hernández como candidato? Porque claro, lo ha designado directamente el presidente del gobierno. ¿Habría que haber pasado por la formalidad de las primarias? ¿Estamos todavía a tiempo de convocar las primarias? ¿Se está haciendo algo mal porque no se convocan primarias?
Bueno, vamos a ver, Pepu Hernández no es el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Es un precandidato, igual que yo, que tiene que pasar por la prueba democrática de las primarias que ya están convocadas. El lunes, este último, no, el anterior, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE convocó las primarias en Madrid. El plazo se inicia el 12 de febrero de presentación de los que queramos ser candidatos, de la documentación, y a partir de ahí corre hasta el 9 de marzo, que será la votación. Ya están convocadas, y Pepu tiene que pasar, como yo, por un debate democrático fundamentalmente abierto a los madrileños y madrileñas para exponer qué es lo que cada uno creemos que es el proyecto socialista mejor para los ciudadanos de Madrid, para mejorar la vida de la gente de Madrid, para neutralizar muchas de las desigualdades urbanas que hay en Madrid y para pensar en un Madrid que sea una ciudad de futuro, de medioambientalmente, culturalmente y desde el punto de vista de, digamos, de la modernidad, ¿no? De la modernidad. Y ese es el debate que él y yo tenemos que hacer y vamos a hacer.
Pero ese proceso de primarias que me está usted describiendo, usted reconocerá que ha quedado bastante devaluado, porque claro, sabiendo que ha habido una designación digital, por llamarla de alguna manera, por parte del presidente del gobierno, pues hombre, el candidato apoyado por el presidente del gobierno, secretario general del partido, pues está muy respaldado. O sea, a usted se le va a hacer más complicado esto, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que la cultura actual del Partido Socialista, y en esto ha sido el primero que con mucha ventaja lo ha planteado y lo ha aplicado, es que ya los responsables o los que encabecen las listas del partido para las instituciones ya no los designan los dirigentes.
Pero en este caso
lo votamos los madrileños.
Ya, pero en este caso lo ha designado el presidente del gobierno.
Él ha hecho una propuesta, de un candidato. Y bueno, no sería ni la primera, ni la segunda, ni la última vez que el candidato, digamos, pretendidamente oficial pierde unas primarias, como ha pasado tantas veces, como ganó Pedro Sánchez a otros candidatos y candidatas que parecía que eran los investidos por la dirección del Partido Socialista. No hay candidatos oficiales, ni oficiosos, ni de primera ni de segunda. Pedro Sánchez tiene todo el derecho como socialista a decir que apoya a Pepu, pero los militantes de Madrid somos mayores de edad y votaremos al que creamos todos, que es el que mejor puede representar a los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues la designación de Pepu como precandidato, teniendo en cuenta la corrección que usted me hace, llega cuando ya todos los partidos han designado a su candidato, después de que a Pedro Sánchez mucha gente le haya dicho que no, con unas encuestas muy hundidas. Hay gente quizá maliciosa que dice que en realidad el candidato o la candidata del Partido Socialista es Carmena, porque conviene no poner a alguien enfrente o al lado de Carmena que sea potente, porque lo interesante para la izquierda es que siga gobernando Carmena.
Bueno, yo creo que eso tiene mucho de leyenda urbana, de rumorología que ha ido saliendo y que por lo menos desde la moción de censura y de que hay un gobierno de Pedro Sánchez ya no se ha vuelto a decir en ningún caso. El Partido Socialista tendrá su candidato o candidata, yo espero serlo yo, y sí es verdad lo que usted ha apuntado, de que ya los demás partidos tienen todos sus candidatos funcionando, haciendo campaña, saliendo en los medios, y que el Partido Socialista hasta el 9 de marzo, que es la votación, al menos hasta el 9 de marzo, no tendrá un candidato. Y que esto ha sido un error que nos perjudica, que perjudica a los madrileños, en definitiva. Yo creo que si soy elegido, que creo que soy un buen candidato y que podremos remontar de una manera clara los porcentajes de votos que estas encuestas están saliendo, una que ha salido exclusiva de Telemadrid, que en la que el PSOE tiene muy mal porcentaje, sencillamente por incomparecencia, porque no estaba, no se sabe quién le puede representar. Pero esto lo podremos superar y yo estoy convencido que lo superaremos.
Ya, pero ¿ha descuidado el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, la situación del PSOE madrileño?
Bueno, yo creo que el problema es de otra índole. El problema es que Madrid es la capital y aquí está la dirección federal del PSOE y de otros partidos. Pero mire usted qué ha pasado en el Partido Popular. Que de repente el presidente del partido dice, estos son los candidatos. Aquí no ocurre lo mismo. Aquí Pedro Sánchez ha dicho, yo presento un precandidato que tiene que ser votado y que se tiene que enfrentar conmigo, y si sale algún otro compañero o compañera, también con ese.
Pero se empeña usted en decirme que no ha habido dedazo. Si es que yo entiendo que el proceso todavía no está cerrado, pero cualquiera que lo mira desde la calle le parece que lo del PP y lo del PSOE ha sido lo mismo. El secretario general ha decidido quién va a ser el que va a ir en la lista.
Creo que equivocada, porque mire usted hoy las portadas de los periódicos o las páginas esto, donde dice que hay dos candidatos, donde está habiendo ya un debate, donde vaya usted por los barrios, por las sí, agrupaciones. Sí. Yo me estoy recorriendo las agrupaciones. Votamos 5.000 personas.
Sí.
5.000 afiliados. Yo estoy recorriendo. Muchos medios han sacado el malestar de mucha gente por esto de que se saque una persona, que se proponga una persona, que además no es militante, que tampoco es una persona de gran relevancia pública. Bueno, con todo el respeto a CPU, que se lo tengo y mucho, ¿no?
Sí.
Pero vamos a ver, aquí hay un proceso.
Sí, sí.
Pedro Sánchez, cuando fue elegido secretario general, todo el mundo creía que era un gran derrotado y que los hados estaban por otros nombres. Y el PSOE es un partido con mucha vida, ¿eh?, donde los militantes decidimos y somos mayores de edad. Y puede haber, no ya sorpresas, sino que yo creo que va a haber una normalidad. Yo estoy notando el calor, sobre todo desde antes de ayer, cuando su nombre ya ha sido público, de cientos de militantes que me mandan mensajes, de cientos de personas. Sigue adelante porque te apoyamos, porque te vamos a votar.
Bueno, en el último minuto, señor de la Rocha, hágame una valoración de la relación que está teniendo su partido o el gobierno de su partido con el independentismo en Cataluña. ¿A usted qué valoración le merece?
Bueno, yo creo que la política que está haciendo Pedro Sánchez en Cataluña es correcta y yo la apoyo plenamente. Mira, en este momento, en relación con Cataluña, que es el problema más serio que tiene España, el problema del independentismo, el problema más serio no es el independentismo. El problema más serio, en mi opinión, es que hay 2 millones de catalanes que están votando fuerzas independentistas porque en este momento se han hecho independentistas. Y lo que hay que hacer es convencer a una parte importante de esos 2 millones que hace 7 años asumían la doble identidad, la catalana y la española. Hay que convencerles de que la España plural es una España en la que cabemos todos. Aquí hay 3 posiciones. Una, la de Torra y otros personajes de Cataluña, que lo que quieren es cuanto peor mejor, porque piensan que eso incrementa el número de independentistas. La posición no ya de Vox, que no creen en el Estado de las Autonomías, sino del PP y de Ciudadanos, que no creen en el autogobierno de Cataluña y que piden un 155 indefinido, es decir, acabar con el autogobierno de Cataluña. Y la posición de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, que es, no, hay que dialogar, hay que mostrar que hay otra España posible y en su momento, cuando se den las condiciones, ir a una modificación del Estatuto de Autonomía y entonces que se vote un estatuto pactado que sea un acuerdo. Esa es mi posición. Yo creo que
me está usted haciendo una descripción de equidistancia.
No, es decir, no es equidistancia.
Nosotros somos la tercera vía entre los constitucionalistas, subidos al monte, y los independentistas.
No, Fernando, yo no hablo de cómo constitucionalistas. El Partido Socialista es tan constitucionalista. Como el que más.
Pero no es lo mismo comparar al independentismo con la posición de PP y Ciudadanos, ¿no?
No, yo lo que le digo es que aquí hay una posición independentista que lo que quiere es cuanto peor mejor, porque eso hará más independentistas. Una posición de los que quieren acabar coyunturalmente o no con el autogobierno de Cataluña, y eso hará más independentistas, y otra posición que es aquí hay que dialogar, aquí hay que cumplir las leyes en cuanto a inversiones y tal, y hacer que muchos catalanes de estos que votan independentismo se den cuenta que pueden tener la doble identidad, como lo han tenido siempre, la catalana y la española.
Manuel de la Rocha, mucha suerte en estas primarias.
Muchas gracias.
Le avala usted un recorrido largo de actividad política, de lucha en su momento por la democracia y de trabajo sindical. Buenas tardes y suerte.
Muchas gracias, Fernando, a ustedes. Hasta luego.
Entonces, ¿cuántos candidatos va a haber a las primarias?
De momento,
de la alcaldía de
momento
Madrid,
que
por el
sepamos,
PSOE,
hay dos. Pero vamos a ver qué pasa, porque esto está muy rápido.
Va toda pastilla esto.
Va muy rápido, sí.
Los oyentes sí que van rápido siempre,
Hombre. Lo
cual nos alegramos,
sí,
porque
sí.
De eso se trata, de que llamen, de que escriban.
Despistes.
Mira, como el coche de Jaime de Mallorca, dice, mi mayor despiste, lo dejé un día aparcado. Se ve que no le puse el freno de mano y cuando salí de la casa creía que me lo habían robado. Y después de unos minutos vi que estaba al final de la calle.
Esto me ha pasado a mí, ¿eh?
Dice, no hubo daños personales, afortunadamente.
Esto me ha pasado.
Esto es un peligro.
Esto me ha pasado.
¿Y qué pasó? A ver.
No, me llamó la Policía Nacional.
La
Policía Nacional no, la Municipal. Dice, ¿usted es el dueño de este coche? Sí, sí, ahora mismo bajo y tal. Y estaba, había cruzado la calle el coche.
No, claro, lo que pasa es que
es
muy peligroso que no haya atropellado a nadie.
Fíjate, el peligro fundamental es que en ese momento hubiese cruzado otro coche.
Claro, también.
No, no. Sí, sí. Yo creía que dormía en el cuartelillo.
No me extraña.
Pero no, fueron muy amables.
Ay, madre.
Fueron hasta comprensivos.
¿Y quién nos ha dejado alguna vez sin echar el freno de mano? Si es que esto te puede pasar perfectamente.
Pero tiene consecuencias.
Hay que tener cuidado.
Sí,
hombre, sí. Hombre, claro.
Es muy peligroso. Bueno, vamos a escuchar de esta oyente la historia del Faisán.
Pues mira, yo el colmo de los despistes fue que mi jefe era aficionado a la caza y me regaló un faisán con pluma y con todo. Y yo me lo tenía que llevar a mi casa, para mi padre, que es para quien me lo regaló. Y total, que a los 2 o 3 días me pregunta mi jefe, ¿te has llevado ya el faisán? Digo, madre de mi vida, todavía está el faisán aquí. Pero chiquilla, pues pon algo. Digo, pues ya está. Digo, voy a poner las llaves del coche con el faisán. Total, que cuando llegó la hora de irme, cojo y me pongo a buscar las llaves del coche y venga a buscar las llaves del coche. Me fui a mi casa en taxi. Y cuando pegué en el portero, pues me acordé que la llave del coche la había puesto con el faisán para no olvidarme del faisán.
En la nevera estaban las llaves del coche con el faisán.
Y el faisán.
Qué bueno.
Y el faisán ese que no se quería ir el faisán.
No.
Estaría ya picadito.
Déjanos
el
tus mensajes en el 607 15 0602.